Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Que salía Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el mundo, desde aquí, desde África, un archipiélago, vamos a conectar con un territorio de mucha huerta, por lo menos que la tuvo, pero sobre todo con una persona, Vera, por su apellido vinculado a la huerta, de nombre Antonio. Antonio Vera, buenas.
Hola, muy buenas noches.
Oye, 25 años, me estabas asombrando, ¿no?, en el previo, cuando preparamos un poco, muchos años, ¿no?, muchos años montando el qué, eso de enredar, explícanos.
Bueno, pues son 25 años pues intentando estar al lado de los amigos que lo están pasando mal, ¿no? Gente que hemos visto crecer, gente que sufre en el día a día, que vive situaciones muy extremas de precariedad, y bueno, pues intentando luchar con ellos, el que ellos sean capaces de salir de su situación y acompañar un poco esos procesos.
Hace 25 años, si a uno no le falla la memoria, había un texto, especie de semi-manifiesto, que era algo así, por favor no les den peces, denles cañas para que pesquen, ¿no?, a quienes no tenían, ¿no?
Sí, sí, y de alguna manera así empezó nuestra, por lo menos la gente que empezamos en aquella época, nuestra lucha, y la lucha iba concretamente con el tema de la vivienda. La gente vivía en chabolas, la administración se empeñaba en echarlo y lo único que fuimos es acompañarlo a que pidieran su derecho a vivir dignamente en un espacio. Y bueno, pues esa fue la primera gran lucha, ¿no?, que ellos pelearan por su vivienda. Y bueno, pues de ahí salió una lucha frente al Ayuntamiento de Murcia, que en la que se consiguió que la gente, consiguieron ellos mismos con nuestro apoyo, el que a muchos de ellos se les reubicara y se les facilitara un espacio donde vivir un poco más dignamente. Sí que es verdad que otros muchos se quedaron viviendo en otras chabolas y derribos, y ha sido una lucha también en esa línea, en el tema, por ejemplo, de la vivienda, de 25 años en la que todavía estamos. O sea, que no se crea que en Murcia estamos por detrás de todo, seguimos teniendo chabolismo, pero chabolismo histórico, ¿no? Y es de las pocas regiones de España donde todavía existe este chabolismo histórico. Es verdad que se ha creado ahora mismo mucho chabolismo en otras líneas, pero en Murcia el de siempre. Y vamos, pues ha habido luchas muy continuas durante estos 25 años. La verdad que ha sido muy interesante, pero también muy muy duro, muy duro.
Claro, estamos hablando de finales de los 80, estamos hablando de el cachondeo aquel de no pasa nada, se desmantela empleo, pero viene Europa, viene Maastricht y viene la modernidad, vienen las Olimpiadas, los 500 años y aparece la economía social, ¿no?
Pero con todo, hasta de eso estábamos lejos, ¿eh? Pero lejos no porque no estuviésemos organizando bien, sino porque además éramos todavía en ese sentido tercermundistas. No, ni se olía ni se sigue oliendo aquí, ¿eh? O sea, que aquí hay cosas que han pasado en otros sitios. Cuando aparecieron las Olimpiadas, se limpió de la exclusión a lo bestia en los sitios donde estaba la Olimpiada, y aquí se limpiaba sin Olimpiadas. O sea, que cuando molestaba a alguien se le escondía y se le metía en barrios periféricos, pero así, a lo grande, ¿eh? Con lo cual, Murcia siempre se ha caracterizado por ser un espacio que no existe y de eso se aprovecha la propia administración para andar a su ancho.
Cuando una recuerda a la Murcia de primeros de los 90, aún, en el recuerdo, ve muchas huertas, o sea, en aquel recuerdo, ¿no? Sí. Ahora, cuando pasa una viniendo de Andalucía, ¿no?, y se empieza a meter por ahí, no sabe si es un continuo de cemento, ¿cómo ha podido desmantelarse todo ese territorio de esta forma, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha sido bestial. Esto es una plancha de cemento, la huerta desapareció, la huerta se quemó, ¿no?, y desapareció, quedan cuatro maceteros, y lo que han hecho las grandes empresas es conquistar el campo y también está destruyéndolo a base de abono inorgánico y a base de explotación de los inmigrantes. Porque si para algo ha servido la huerta en esta región, ha sido para que se enriquezcan unos pocos y se explote, ese enriquecimiento ha sido a costa de la explotación de los inmigrantes que han llegado aquí a Murcia.
Y además se estabilizó un grupo de gestión, es que llamar partido, pero bueno, vamos a aceptar, partido, ¿no? un partido que inamovible, ¿no? Es curioso, ¿no? Que hay todo como una estructura, un andamiaje ahí, ¿no? Que le pasa, ¿no? A ese territorio. O sea, ¿por qué tienen esa clientela, ¿no? Los gerentes y gestores de las instituciones murcianas en estos muchísimos años.
Pues la verdad que a veces se hace inexplicable, ¿no? Posiblemente muchas veces comentamos que posiblemente casi que porque no hay alternativa, porque es increíble lo mal que va la situación y la gente sigue votándolo a lo grande, ¿no? O sea, entonces, y con mayoría absoluta es tremenda. O sea, ya veis cuando son las elecciones, aquí en Murcia siempre sale como uno de los potentes, ¿no? En votar a un partido que no ha quitado derechos cuando otra gente los tenía, ¿no? Y o que no los ha puesto, ¿no? O sea, aquí, vamos, aquí ni hay, por ejemplo, ni ley de renta básica ni nada, o sea que y sin embargo, pues la gente lo ha seguido votando y vamos, es inexplicable, pero seguimos siendo uno de los bastiones, ¿no? De hecho, uno de nuestro presidente ahora o el presidente de quien lo haya votado, ¿no? Pues ahora se va para Europa como una figura que ha mantenido una región que no ha hecho otra cosa que hundirla, ¿no? Porque somos de las regiones más hundidas de España.
Y empezasteis con este proyecto a la sombra del calor, el Enredando, con autonomía, ¿no? Con cierta autonomía y apoyos de... Cuéntanoslo, ¿cómo bueno, fue? ¿Cómo fue el Enredando?
El proyecto empezó con un sector de gente de iglesia alternativa, ¿no? Gente de comunidades de base, de movimientos de acción católica, de OAC, de JAC, ¿no? Gente que y gente del pueblo y demás, ¿no? Gente con mucha ganas de cambiar el mundo, de cambiar, ¿no? Este sistema. Y bueno, pues ahí hemos intentado mantenernos, pese a estar cercano en muchos momentos a la iglesia, a través de Cáritas y tal, siempre hemos intentado ser un fiel reflejo de estar al lado de los que peor lo pasan y de que este mundo hay que cambiarlo y es posible, ¿no? El cambio. Y ahí es donde hemos estado apretando, a veces más, otras veces menos.
Y en cuanto a ese origen, en su desarrollo, llega un momento cuando tú mentas esas movilizaciones que una vez vio delante del ayuntamiento con gente de derechos humanos, las de traperos, la gente del antiguo MOG, la CGT incipiente que surgía hacia mediados de los 90, casi finales. O sea, ¿cómo se dio ese? ¿Qué era? ¿Relaciones entre personas? ¿Era de repente un virus murciano que os posibilitó juntaros?
Bueno, aquí lo cierto es que hay un sector de la población que es pequeño, pero es muy duro y es continuo, ¿no? Y sí que es cierto que en esa época, que era también otra vez la excusa, y no la excusa, sino la situación, era de nuevo la situación donde vivían otro grupo de familias, ¿no? De enchabolismo, pues llevó a las familias, que era una plataforma que se generó en ese momento, Plataforma contra la Exclusión Social, que de alguna manera luchó de nuevo por su vivienda, y hubo dos acampadas en la puerta del ayuntamiento. Fueron dos acampadas muy potentes, sobre todo la última, donde más de 30 familias de forma autónoma se acamparon allí con el respaldo, como tú dices, de 60 movimientos, 60 grupos, ¿no? Que estaban en torno a ese, apoyando esa movilización. Y bueno, pues de nuevo, pues se vio que cuando se lucha, pues hay cosas que se consiguen. La lástima, y siempre un poco cuando evaluamos desde el tiempo aquello, es que te das cuenta que al final no se convierten en derechos, sino que se consigue ganar esa batalla, pero ellos siguen ganando la guerra, ¿no? O sea, de alguna manera, pues conseguimos que, o consiguieron las familias, que de las 30 que se pusieron ahí, 15 pudieran ser realojadas, pero otras 15, pues a día de hoy siguen, bueno, ya no solo esas 15, sino los hijos de esas 15, ya estamos hablando de unas 30 o 40 familias, pues siguen en chabola y derribo. Pero sí que fue una lucha como muy fuerte, muy interesante, y de alguna manera, pues se tuvo que ver que la administración tuvo que ceder ante esa presión tan fuerte.
Estar Antonio con Antonio Vera y no charlar sobre esto de la profesionalización de la acción social, no lo puedo evitar. Lo tengo que charlar, mi amor. O sea, porque qué añitos, ¿no? Qué añitos. Resulta que la ciencia tenía por sí misma la verdad y la manera de salir de la exclusión. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo creo que la verdad es que muchas veces uno se siente vividor de los pobres, ¿no? Y te das cuenta que no, que la solución no va por ahí, ¿no? O sea, demasiadas personas comiendo de esto, demasiadas organizaciones, y realmente si algo tenemos que evaluar y ver en qué hemos fallado es que no hemos conseguido acompañar a la gente a que se autoorganice, a que sea capaz de resolver sus propios problemas. Y yo creo que ahí sí que hemos intentado desde en muchas ocasiones llevar soluciones desde arriba, ¿no? Y se ha visto que ha sido un fracaso total, ¿no? Incluso con muchas veces con toda la buena intención del mundo, pero ya vemos que eso no sirve, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos están demostrando la paz, ¿no? Las plataformas de afectados de la hipoteca y otros grupos, ¿no? Las corralas, las tal, que esa es la línea, esa es la línea a seguir, y que posiblemente ahí tenemos que admitir nuestra mía culpa de no haber aportado lo suficiente en que la gente tuviese el protagonismo máximo, aunque hemos tenido algunos ejemplos como este que te he dicho, de que eran ellos mismos los que luchaban, pero eso no creó una ola de lucha y de transformación.
¿Para cuándo una evaluación pública del enredando, no? O sea, ¿cómo veis las claves de este siglo tan loco, en el que parece que ya está todo patas arriba, ¿no? Y está todo desnudo el mercado, ¿no? Y sale ahí en pelotas y nos dice, lo que viene es peor. ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo entendéis este momento, ¿no?
La centralidad de... este momento es un poco desesperanzador, la verdad, así a nivel general, porque te das cuenta que el sistema capitalista está en su máximo esplendor, o sea, que ha conseguido doblegarlo todo, ¿no? O sea, ya la economía está por encima de las personas, y que aunque algunos pequeños grupos estemos protestando, estemos intentando alzar la voz diciendo que las personas están por encima, pero todo el mundo y ahora mismo, ¿no?, esta sociedad, y concretamente la murciana, respalda toda esa línea política, ¿no? Respalda que la economía está por encima, y de hecho pues así lo manifiestan las urnas, ¿no? Entonces pues la verdad que lo vivimos con preocupación, ¿no? Con preocupación y con tristeza. No se nos quita el ánimo de lucha, pero de ahí que tengamos que ir viendo y peleando por algunos derechos, por la dignidad de las personas y porque las personas tengan unos recursos mínimos para poder de alguna manera salir hacia adelante, porque este sistema ha metido el miedo en el cuerpo de la gente. Y ahora mismo la gente no es capaz de salir de ese miedo. La gente vive para comer al día, vive con el miedo de perder lo poquísimo que tiene, ¿no? O sea, están dando gracias por recibir los 400 euros, ¿no?, o los 300 euros de la renta básica, cuando no tienen para vivir, cuando tienen que estar mendigando, cuando tienen que estar robando, ¿no? Y la gente está agradecida, ¿no? O sea, que el sistema capitalista ha vencido en ese sentido, ¿no? Nos sentimos, se siente la gente pieza de ese sistema, y cada día, ¿no?, lo asume con más tranquilidad, aunque con mucha zozobra. Y bueno, pues ahí es donde de alguna manera tenemos que seguir luchando. Yo creo que la lucha que llevamos, que tú ya sabes, de alguna manera aquí algunos poquicos con el tema de la renta básica, pues veíamos que era un arranque de ese derecho, ¿no?, a poder desde ahí, desde tener lo básico cubierto como persona, poder empezar a regenerar otro modelo de sociedad, ¿no? Pero vamos, ahora mismo aquí también casi que una lucha muy complicada, porque no solo es el sistema, ¿no?, no solo son los grandes poderes los que están ganando, es el juego que se hace desde los demás sectores, ¿no? Es el juego que no llegar a entender, incluso el propio trabajador, que una renta básica es un derecho de una persona, para poder vivir dignamente y estar siguiendo buscando la ayuda económica, seguir buscando la prestación asistencialista. Con lo cual, al final, lo único que se tiene es gente que ordena y gente que obedece, y obedece además casi que a gusto.
¿Alguna reflexión para compartir? Murcia le llaman renta básica ni más ni menos que una especie de ayuda de emergencia que ni siquiera es renta mínima de inserción, ¿no?
Sí, bueno, eso como pasó en otros sitios, aquí enseguida se apropiaron del nombre, ¿no? Lógicamente no es una renta básica, es una prestación asistencialista de 300 euros por núcleo familiar, imagínate, o sea, imaginaros que esto es un disparate, ¿no? Y además con contraprestaciones donde una persona llamada trabajador social tiene todo el poder sobre una familia de cómo tiene que funcionar. Con lo cual, pues ni hablamos de derechos ni nada. Sí que es verdad que cuando sale la palabra renta básica aparece una ley donde habla de derechos subjetivos. Pero estamos ahí que casi que posiblemente vayamos a un contencioso judicial porque plantean que aunque sea un derecho subjetivo, si no hay recursos, si no hay dinero, si no hay presupuesto, no se paga. Con lo cual ya nadie se lo cree, ¿no? Y lo poco que podía tener eso de mejora como arranque, como inicio de un proceso, ¿no? Donde de alguna manera con un reglamento que nunca se aprobó, seguimos con el reglamento del ingreso mínimo, que nunca se aprobó, pues de alguna manera se está quedando ahí estancado en eso, en una prestación de emergencia que además, y esa es una lucha que tenemos actualmente, ni tan siquiera se está pagando, ahora se van pagando a base de protestas sociales, ¿no? Esta miseria, esta beneficencia se va pagando a base de protestas sociales y solo atiende, pues si podemos calcular en torno a unas 10 o 12 mil familias que la necesitarían porque no tienen ningún tipo de ingreso, pues la pueden recibir ahora mismo 600 o 700 familias, ¿no? Con un techo máximo de 1.000 familias que tiene previsto la Administración. A esto le podemos además agravar, porque ha sido una situación que ha pasado hace un mes escaso, ¿no? Que aparece la Administración ofreciendo 1,5 millones de euros a las ONG para cubrir necesidades básicas. Algunas ONG, ¿no? Un poquitín con una perspectiva más de dignidad, plantean que eso lo pasen a renta básica y no, se lo reparten a las ONG para que den bolsas de comida, para que den ayudas de emergencia, para que den beneficencia pura y dura y además de forma discrecional, ¿no? No como derecho, sino ya ni siquiera la Administración, hasta eso se lava las manos, se las da a la ONG y la ONG pues contentillas, como ya no tiene otras subvenciones, pues a repartir bolsas de comida. La situación es mucho más grave de lo que nos creemos. Pero además le sumamos, o sea, que es que ya este ya la indignación más indignación que existe, que ahora se están aprobando los presupuestos del 2014 y dan como noticia estrella que vuelven a repetir 1,5 millones de euros para beneficencia. Claro, o sea, si en algún momento se ha llegado a ver en un lejano de que podía empezar a generarse algunos derechos en el aspecto social de la gente que vive en peor situación, ahora mismo se lo han cargado todo. Y además con nuestro beneplácito, el de todos. Bueno, a lo mejor algunos pequeños grupos no, pero vamos, el de la mayoría, incluida la ONG, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ahora mismo una situación como muy preocupante, ¿no?
Comentabas desde los orígenes, enredando, buscando lo colectivo, esa comunidad de base alrededor de una lectura de la persona en el centro, de valores humanos universales, de justicia, de igualdad. En este sentido, esta comunidad, desde donde partíais, en 25 años después, ¿cómo estáis?
Pues mira, aquí queda un poquitín la buena noticia, ¿no? Sí que es cierto que a partir del 15M, ¿no? En Murcia sí que se han movilizado algunos grupos, ¿vale? Y sí que también ha sido interesante cómo los grupos, desde aquí, desde el centro y de otros espacios, ¿no? Pues hemos ido comentando el tema de estar no solo buscándonos la vida cada uno, sino también estar cercano a otra gente que no llegó al 15M, pero que estaba sufriendo mucho. Y la verdad es que se ha acercado mucha gente a este centro ahora mismo y están aquí currando con nosotros mano a mano, con otra perspectiva, ¿eh? Yo creo que eso es muy esperanzador. O sea, la red de la que hablamos y la que, bueno, pues de alguna manera hemos ido renovando en este centro durante todos estos años, ahora mismo estamos en una época de renovación, ¿no? Unas 15, 20 personas están participando ahora mismo en el proyecto, gente que está acostumbrada a estar en proyectos autogestionados, gente que está hablando de escuelas libres en otros sitios, gente, ¿no? Y eso va a ser ahora mismo un renacimiento, una nueva época, ¿no? De este espacio, donde se están buscando, se están haciendo asambleas con las personas afectadas con el tema de la renta básica, con los compañeros que están sufriendo esa situación, donde con el tema de la vivienda igualmente se están haciendo asambleas las familias para ver cómo apoyarse mutuamente y hablar con la administración para ver cómo salen de su situación y cómo ellos se lo pueden ir gestionando. Por eso decía que pese a la desesperanza global que existe ahora mismo, en lo concreto, como que hay energía, ¿no? Hay una energía que a lo mejor no es que cuesta trabajo que se difunda, pero hay energía nueva, energía con fuerte y la verdad es que estamos más enredados que nunca, ¿no? Yo creo que eso es importante. El enredo es pequeño, por desgracia, ¿no? Y es un poquitín ahí, un poco buscando redes que podamos de alguna manera extenderlo a los barrios, a la gente sencilla y a la gente que les llegue un poco, que esto o lo sacamos juntos y transformamos esto juntos o nadie nos lo va a transformar. La gente, si espera que un partido político lo transforme, está muy equivocado. O empezamos a relacionarnos, empezamos a juntarnos, empezamos a rozarnos, ¿no? Y a querernos unos a otros, o esto no tiene salida. Y bueno, pues estamos intentando ser un poquitín de germen en esa línea.
Con eso nos quedamos. Antonio, Vera, juntas a algún sitio, solas a ninguna parte. Un beso enorme. A cuidarse y a seguir en ello.
Vosotros también seguir en la lucha. Gracias.
Ajul.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Hoy en Nosotras las Personas, Isabel Franco, vecina de Bormujos, camino de Huelva, con mucha vida en Sevilla y sobre todo desde hace unos meses muy vinculada a un nuevo espacio, un movimiento, un proceso de personas, de grupos, de gentes que van buscando implementar, conseguir por lo menos la renta básica para aquellas personas que carecen de ingresos o no llegan a 650 euros. Buenas, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a intentar hacer un pequeñito de historia, ¿no? Movimiento contra el paro, la precariedad, renta básica ya. ¿De qué se trata? ¿Por qué surge?
Sí, pues el movimiento surge el día 1 de julio. Es una iniciativa de distintas personas que nos convocan en Madrid, en la parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías. Y nada, nos convocan pues por la situación de emergencia social que se vive ahora mismo en España, en todo el Estado español, todos los territorios. Y además, por no solamente por el surgimiento de esta situación en la crisis que vivimos actualmente, sino por toda la situación que se viene viviendo de más atrás. Y bueno, ese día nos constituimos allí, fuimos muchísimas personas a nivel individual y muchos colectivos que también están trabajando contra el paro, contra la precariedad, contra la pobreza y por la renta básica. Y bueno, desde ese día decidimos unir todas las fuerzas para llevar un movimiento hacia adelante y ir formando a todas las personas que pueblan el Estado para acabar con la pobreza y llevar adelante una iniciativa legislativa popular por la renta básica.
Vamos a ir poquito a poco desgranando. 1 de julio, parroquia Entrevías, San Carlos Borromeo, muchas personas definen un camino y un origen, punto de partida, un movimiento contra el paro, la precariedad, por la renta básica ya. Personas que se vuelven a autoconvocar 28 de septiembre y con un mandato, repensar un texto, una experiencia que hubo antes, un documento, y darle forma. Y en ese momento, el 28 de septiembre, ¿qué pasó, Isabel?
Pues desde ese momento se elaboró un texto, como bien has dicho, un texto que es el que desarrolla la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, y desde ese momento empezamos a trabajar todos conjuntamente en todos los territorios del Estado para promover la iniciativa.
Y el 28 de septiembre, ¿qué es lo que se aprueba en líneas generales?
Pues el 28 de septiembre se aprueba, bueno, todos aprobamos ese texto. Es un texto que, bueno, es una iniciativa legislativa popular, tiene un preámbulo en el que, pues, se denuncia el estado de la población, se denuncia la precarización, se denuncian los recortes, se denuncian los altos niveles de desempleo, la exclusión social, la pobreza, y a continuación se establece un único artículo en el que se define la renta básica como un derecho unido a la persona, asociado a la persona por el simple hecho de nacer. Con tres puntos básicos, con tres puntos claves, que son la incondicionalidad, la individualidad y la universalidad del derecho. Este derecho se prevé en la ley, en esta iniciativa, que tenga dos fases de implantación desde el momento en que se apruebe. Una primera fase que sería para todas aquellas personas que bien no tengan ingresos, ningún tipo de ingreso, o bien teniendo ingresos no lleguen al mínimo establecido como renta básica, y una segunda fase que ya sería la universalización del derecho.
En esa declaración previa de intenciones, por situar a la gente que desconozca, que es como un documento, digamos, político, ¿no?, de punto de partida, se cuestionan las rentas mínimas de inserción, ¿no? Se plantea la no viabilidad y el no sentido de la contraprestación o contrapartida, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué se hace esto? O sea, ¿cuál es la posición de este movimiento incipiente que nace el 1 de julio, que ratifica el documento el 28 de septiembre? ¿Por qué se matiza esto?
Pues por un motivo muy, muy simple. El motivo es que las rentas mínimas de inserción o los distintos tipos de salario que podemos llamar salario de pobres no se adecuan a la situación real que viven las personas que se encuentran en una situación de pobreza e incluso muchas de ellas en pobreza extrema. La razón por la que no se adecuan de la forma a la que deberían es porque, por un lado, tienen una burocratización muy excesiva que condiciona a cada una de las personas a que estén viviendo situaciones de emergencia límite para poder acceder a esas prestaciones sociales. Por otro lado, porque criminaliza continuamente al desempleado, a las personas desempleadas, de una forma en la que está controlando toda la, o sea, controla esa situación de desempleo y controla, por tanto, al individuo. Le está criminalizando porque ese control se traduce a términos de castigo, es decir, si no dices sí a un tipo de empleo que se te ofrece, aunque sean condiciones muy precarias, el castigo sería quitarte o desvincularte, apartarte de esa ayuda social o ayuda supuestamente social, que sería la ayuda por desempleo. Además, en muchos casos, las rentas mínimas de inserción y las ayudas de desempleo no llegan a unos niveles mínimos, unos niveles de renta mínimos que permitan a cada persona pues mantener una vida digna, poder vivir en una vivienda adecuada, poderse transportar, poder alimentarse de forma adecuada, y es la razón más importante por la que no estamos de acuerdo con ese tipo de rentas mínimas, y por lo que la renta básica que se promueve desde el movimiento contra el paro y la precariedad es un elemento incondicional e individual.
Como añadías de seguido, estamos hablando de una ILP que plantea el desarrollo, la puesta en marcha de una primera fase para todas aquellas personas que estén por debajo de una cuantía, ¿no?
Exacto.
En cuanto a ingresos, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros, todas las personas que estamos dentro de este movimiento y que estamos implicados con la renta básica, pensamos que es importante que sea un derecho universal. Pero también pensamos que es muy importante que las primeras personas que puedan acceder a este tipo de a esta renta básica sean personas que están realmente viviendo condiciones muy malas. Es decir, personas que ahora mismo no tienen cómo mantenerse, que están viviendo de las ayudas de ciertos organismos, véase organizaciones no gubernamentales o la iglesia o sus propias familias que les están ayudando a vivir. Y ese ahora mismo es el objetivo principal. El objetivo principal es que ninguna persona tenga que estar vinculada a otras personas para poder subsistir. Entonces se plantean en dos fases. Una primera fase es que nadie, ninguna persona, esté viviendo en condiciones tan precarias, tan condiciones de pobreza extrema, y una segunda fase que es que ese ya sea un derecho de toda persona que pueble el Estado español.
Somos conscientes de que hablar de rentas básicas en el Estado español y a nivel internacional y mundial es hablar de muchas luchas, muchas gentes de 28 años constantes de búsquedas, de estar en la calle. ¿En qué medida las plataformas de lucha por las rentas básicas se están sumando, ¿no?, en cada país, en cada nación, en cada territorio del actual Estado español, a esta iniciativa legislativa popular por la renta básica ya, desde el movimiento?
Pues partimos de una situación muy favorable, que, como bien has dicho, ya hay muchas organizaciones, muchas personas, muchos movimientos que llevan muchos años implicados en la renta básica, que llevan muchos años formando sobre renta básica, que llevan muchos años trabajando y luchando contra un sistema que elimina o aparta a otras personas del conjunto de la sociedad. Y por ahí, en ese sentido, tenemos un gran camino recorrido, porque han acogido la ILP como, no solamente es que la hayan acogido, sino que la han formado. Se han implicado desde un primer momento, la han visto como una buena solución o como un buen instrumento de lucha, y son de las organizaciones más fuertes y de las personas más fuertes que están ayudando, o no solo ayudando, sino expandiendo la ILP, expandiendo la renta básica por todo el Estado español. En este sentido, ya hay una red de organizaciones ciudadanas o organizaciones sociales, mejor dicho, que ya están en varios territorios del Estado español, y eso es un gran paso adelante.
Por mirando hemerotecas, la ILP se ha presentado en África, en Canarias, se ha presentado en Galicia, se ha presentado en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-León y en Castilla-La Mancha. Parece que se va a presentar pronto también en Cataluña. ¿Y en qué más sitios?
Pues estamos en... El movimiento está en proceso de presentarla también, en, como bien has dicho, en Cataluña, en Valencia, en Murcia, en La Mancha, en el País Vasco. Se están manteniendo contactos ya también con zonas de Zaragoza, o sea que en muy poco tiempo, porque desde julio hasta noviembre hablamos de pocos meses, para un movimiento que se está organizando tan de una forma tan fuerte, de una forma tan fuerte, hablamos de poco tiempo, pero de mucha acción en ese sentido y de mucha expansión.
Esta semana de última de noviembre hay una semana que se plantea de scratch, un scratch contra el paro, la precariedad, el empobrecimiento. ¿En qué consiste este tipo de acciones? ¿Por qué en este caso una ILP no solo va a recabar, a demandar firmas, sino es que plantea, parece, acciones o la centralidad de las acciones?
Sí, pues por una razón también simple. En las veces que nos hemos... porque esta plataforma, este movimiento se ha seguido reuniendo, se sigue reuniendo una vez al mes. En la última reunión se pensó en qué tipo de acciones se podían llevar a cabo para la semana de lucha que planteamos desde el día 18 al 23 de noviembre. Y pensamos que la renta básica no es solamente un motivo de iniciativa legislativa popular, sino que es un motivo de lucha contra la situación social. Esta situación social no viene de forma naturalizada, no es una cosa contra la que no se pueda luchar o que no tenga condiciones anteriores, sino que sabemos que viene vinculada sobre todo al sistema económico que se lleva planteando desde muchos años atrás, y en ese sentido pensamos que hay que señalar a los culpables no solo de la crisis, sino de la precariedad y del desempleo, de los motivos por los que no se reparte el trabajo, de los motivos por los que se estigmatiza a la población, no solo la población española, sino la población en general. Y en ese sentido, pensamos que es un elemento de unión, un elemento de lucha social, de conciencia social, y una de las mejores formas de elevar la voz es señalar a las personas y a las organizaciones, a los organismos, a las instituciones que están siguiendo adelante con esta situación que está llevando a muchas personas a salirse del sistema social.
Bastantes personas se pueden creer que estamos ante una ILP dirigida por un partido, unos sindicatos, alguien que por detrás, digamos, mano oculta, decide lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, y la gente única y exclusivamente firma y ya está. Pero parece que no es así, estamos en otro tipo de movimiento, ¿no?
Exactamente. Ante todo es un movimiento de personas. Toda y cada una de las personas que pueblan el Estado español son las protagonistas de este movimiento. Ningún sindicato, ningún partido, ninguna institución ya formada es protagonista de nada ni debe llevar este movimiento o esta iniciativa legislativa a la cabeza. No se trata de una propaganda comercial en favor a ninguna organización. Es un grito de necesidad, un grito de basta ya, y por eso mismo todos los las personas son las protagonistas de este movimiento, y de hecho solamente hay que ir a cualquier charla que se está haciendo por la ILP, a cualquier acción o incluso a las asambleas, tanto las territoriales como las estatales, para darse cuenta de que es un movimiento asambleario, un movimiento de personas, y todo se decide por y para las personas.
Isabel, eres de la provincia de Sevilla, conoces perfectamente la cultura también de la carencia, del malestar, de la precarización. ¿Qué va a aportarnos a todos estos movimientos y sectores una iniciativa de estas características? ¿Cómo podemos acercarnos a toda la gente que está sufriendo, padeciendo todo lo que es el dolor de recortes, de carencias, de lo más elemental y básico?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que actualmente vivimos en una sociedad en la que se nos ha privado de la lucha, se nos ha privado de poder pensar por nosotros mismos, sin que ese pensamiento esté asociado a toda la campaña procapitalista o proeconómica. Llevamos 40 años de democracia aproximadamente, de una democracia que viene tras un franquismo también de aproximadamente 40 años. O sea, podemos hablar de alrededor de 80 años en las que la sociedad española no se le ha dado el derecho a pensar, a criticar, a poder decir qué es lo que necesita. Y en ese sentido, la iniciativa de renta básica, bueno, no solo la iniciativa de renta básica, sino la renta básica en sí, es un elemento que ayuda a que esta situación no se siga dando. Por un simple hecho, desde el momento en que tú tienes un mínimo de rentas que te permiten vivir de una forma más o menos digna, o sea, de una forma digna, no más o menos digna, sino de una forma digna, pero no ostentosa. Desde ese momento en el que tú puedes comer, puedes alimentarte, puedes vivir en una vivienda con unas condiciones mínimas, desde el momento en que tú puedes por ti mismo transportarte, ir a buscar pues cualquier tipo de trabajo, ya sea remunerado o no, desde ese momento tú como persona puedes decir no a ciertos elementos, ¿no? A elementos como, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, el tipo de empleos remunerados, precarizados, que al final no hacen otra cosa que ir calando en la vida de las personas, en el pensamiento de las personas, en el sentido de que o cojo este tipo de empleo o callo y cojo cualquier tipo de empleo, aunque me estén explotando, aunque esté trabajando por un salario muy muy bajo, aunque mis condiciones laborales cada día sean peor, o lo cojo o no me puedo alimentar, o no puedo formar una familia, o no puedo llevar adelante no puedo llevar a mis hijos al colegio. Desde ese momento en que tú ya no tienes que someterte a ese tipo de situaciones, sino que ya puedes seguir adelante sin estar constreñido, sin estar vinculado a este tipo de sistema, desde ese momento puedes decir no, puedes salir a la calle con la cabeza alta, puedes tener tiempo para pensar en qué camino quieres tomar.
Con todo esto, Isabel, nos vamos a quedar por el tema de la radio de siempre, del tiempo. Estábamos escuchando y compartiendo en Nosotras las Personas, desde Canarias, África, para el mundo, con Isabel Franco, una de las personas que también participa e impulsa una iniciativa legislativa popular dentro de un movimiento contra el paro, la precariedad, por la renta básica ya, pero diferente, en las calles, como diría aquel poeta, codo a codo, para que seamos muchas realmente contra el capital y la infravida. Isabel, Franco, gracias, y a Jul, hasta la próxima.
Gracias a vosotras y nos vemos pronto y en las calles.
Espacio de información social.
Hola, ya me encontráis de nuevo por aquí, dispuesta a volver a rescatar a grandes mujeres, grandes personas. Habíamos iniciado una dinámica de visibilización de colectivos de mujeres que trabajan para mujeres, pero tengo que parar en esta ocasión esa dinámica porque en fin, el día 17 se nos fue Doris Lessing y no le habíamos dedicado siquiera unas palabras de despedida ni de admiración. Doris Lessing es una de las poquísimas mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura. Lo recibió en 2007 por su capacidad para transmitir la épica de la experiencia femenina y narrar la división de la civilización con escepticismo, pasión y fuerza visionaria. Se lee por aquí, por estos ámbitos de Internet. Doris Lessing ha sido una mujer que bueno, de lo que he ido leyendo acerca de su biografía, lo que mejor la define es el que es autodidacta, ¿no? Esa capacidad de aprender por sí misma que imagino que se la dio el propio transcurso de su vida. Doris Lessing, la conoceréis tal vez para que me sigáis por su obra, la más conocida, el Cuaderno Dorado, que lo publicó en 1962 y que la convirtió en el icono de las reivindicaciones feministas, ¿vale? Doris Lessing tuvo una vida verdaderamente fascinante en cuanto a experiencias. Imagino que desde lo personal pues le provocaría contradicciones y dificultades como a tantas otras personas que la vida la trae y la lleva. Ella fue nacida en Persia y se trasladó por motivos familiares, lógicamente desde muy pequeñita, a vivir un sueño un tanto extraño, el sueño africano, y sus padres se trasladaron a Zimbabue, ¿no? De padres así de una posición medio acomodada, medio tranquila, deciden trasladarse como granjeros a ese África colonial británica, en una granja de maíz, tabaco y cereales, ¿no? Parece ser que los sueños de sus padres no llegaron a cumplirse porque, bueno, pues en alguna ocasión ella llegó a hablar de las frustraciones de su madre y de cómo la frustración de su madre al emprender esa marcha hacia Zimbabue para construir una nueva vida, pues la convirtió en una mujer altamente autoritaria, que apenas le aportó cariño y que bueno, que estaba más centrada en intentar aparentar ser de una clase social de la que realmente no eran, que en la educación de sus hijos o sus hijas. Por supuesto, cuando hablamos de educación estamos aludiendo a la madre, porque de la educación que el padre dio no he leído gran cosa. El caso es que ya desde muy pequeñita parece ser que su primer poema fue publicado allí en Zimbabue cuando ya tenía 7 años. Bueno, pues a partir de ahí sus lecturas han sido siguiendo un poco esa corriente autodidacta que os comentaba. Me resulta altamente llamativo la cantidad de movimientos sociales o de reivindicaciones sociales y políticas que Doris tocó, desde el racismo, feminismo, pacifismo, el antinuclearismo, en fin, es una mujer en este sentido absolutamente polifacética, y no solo eso, pues sino que además tenía capacidad para tomar sus propias decisiones como mujer, como persona, y escribir. Digo esto porque Doris Lessing se casó dos veces, y en ese segundo matrimonio tuvo hijos que no dudó en dejar con su padre, al cargo de su padre, para convertirse o para construirse como persona, porque tenía claro que no quería centrar su vida en ser madre, y en este sentido pues se trasladó en 1949, teniendo ya 36 años, al Reino Unido. Entonces, bueno, pues fue una mujer bastante valiente y bastante consecuente con lo que quería hacer y con lo que quería ser en esta vida. Fue militante del Partido Comunista Británico entre 1952 y 1956. Tuvo una revelación respecto a los crímenes del estalinismo a lo largo del vigésimo congreso del Partido Comunista, y eso hizo que sus ilusiones ideológicas con respecto al comunismo pues la empujaran a abandonar el partido en el que había estado militando durante varios años. Incluso en Retrato de la Inocencia de 1956 expuso ese desencanto político del que os estoy hablando. Le fue prohibida la entrada en África del Sur, y especialmente en Rodesia, por sus escritos en contra del apartheid. El cuaderno dorado fue el que le dio cierta fama y el que, bueno, pues hizo que cuando ya muy mayor volviera a su país, a Zimbabue, para conocer a sus nietos, ¿no? Pues en vez de encontrarse un país que le cerraba las puertas, se encontró pues un país que la admiraba y la esperaba, ¿no? De su obra biográfica ya he dicho que es, aparte de influencias, que era autodidacta, se lee por aquí que era muy autobiográfica su obra, que se inspira en su experiencia africana, en su infancia, en sus desengaños, en cómo pasa del feminismo, comunismo, pacifismo, anticolonialismo, y que todo esto queda plasmado prácticamente en sus novelas, ¿no? Que centran muchas veces la temática en conflictos culturales, en injusticias de desigualdad racial, en la contradicción entre la conciencia individual y el bien común. Es decir, una mujer, bueno, pues yo creo que bastante cercana a cómo sentimos y vivimos muchas de nosotras, ¿no? Quisiera, bueno, pues recordar algunos otros libros que ella ha escrito, otras obras como Canta la hierba, de 1950, Los hijos de la violencia, es una pentalogía escrita entre 1952 y 1969. También indagó en la novela psicológica, incluso existencial. Esta obra, Hijos de la violencia, es una de las más ambiciosas, porque narra la búsqueda de la identidad de su doble literario, ¿no? Marta Kess, que desde África a Inglaterra observa el desplome del sistema colonial. En fin, es una obra bastante completa en cuanto a narrativa y en cuanto a relaciones pues eso, personales con la colectividad y todo esto, ¿no? Tiene una conciencia y un compromiso con el feminismo bastante importante, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y bueno, estaba diciéndolos obras suyas, ¿no? La buena terrorista, que estas ya son más modernas, de 1985, El quinto hijo, de 1988, El diario del buen vecino, etcétera. Toca incluso hasta la ciencia ficción, ¿vale? Bueno, pues creo que si os cito ya para culminar la ingente labor literaria de esta mujer, los premios que ha recibido, bueno, pues son impresionantes, ¿vale? El primer premio lo recibe en 1954 y pasado, ¿no? Pues pues por todo, ¿no? El Prix Medici de Francia del 76, el Shakespeare Prix de la República Federal Alemana del 82, el Premio Internacional Mondello de Italia del 86. Os voy así buscando, ¿no? Para que veáis que en varios países le fueron concediendo premios literarios muy, muy, muy dispares, ¿no? Su premio, el premio que le dieron de literatura fue bastante, bastante criticado, ¿no? Porque parece ser que no estaba ni siquiera entre las favoritas en el año 2007, ¿eh? Y sin embargo, bueno, pues finalmente fue elegida premio Nobel. Estoy leyendo por aquí que el crítico estadounidense Christopher Hitchens se refiere a su Nobel como diciendo: uno queda estupefacto al ver que al menos por una vez el comité del Nobel ha hecho realmente algo honorable y meritorio. Bueno, me parecen palabras bastante, bastante bonitas, a pesar de la polémica que puedan llevar envueltas, ¿no? Bueno, pues os dejo con todo esto que os he contado de Doris Lessing, que la recordamos, que la tenemos en nuestra memoria, que ha sido un referente para nuestras lecturas, para algunas feministas, sino para todas, que Doris te tenemos en nuestro corazón. Y que allá donde estés, seguramente nos encontramos, ojalá nos encontremos. Bueno, pues un beso para todas, para todos y hasta la próxima semana.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos un texto que es muy, muy especial para muchas de nosotras, por la persona que lo escribe. El título es Viaje a Nueva Icaria. Y está escrito, su autor es nuestro querido Juan Manuel Luna Fuentes. Está editado por Zambra y Baladre y tiene 56 páginas. Hemos vivido burbujas inmobiliarias, crisis financieras, crisis de deuda estatales, recortes y hachazos y otros muchísimos malos tragos que han hecho que se nos llenen los ojos de lágrimas de impotencia. Pero a pesar de todo eso, hemos sido capaces de mantener también nuestros sueños intactos. No han conseguido robárnoslo, no han podido parar el río de personas que sueñan con un mundo nuevo y mejor. Y ese es el sentido de este libro, dar cauce a nuestra rabia y canalizarla hacia nuestros sueños e imaginar cómo sería el mundo que está en nuestros corazones. Si me permitís, voy a leer un trocito de este libro de nuestra queridísima compañera Juan Manuel, que dice así: no paro de pensar en que quizás debería quedarme y dejar atrás aquel mundo del pasado, tan lleno de injusticia. Pero no puedo quedarme. Tengo que volver. Voy a hacerlo a pesar de que no sé si funcionará, pero tengo que intentarlo. El miedo a lo desconocido hace que los latidos de mi corazón se aceleren. Debo intentarlo. Tengo que aportar mi grano de arena para que este mundo lleno de solidaridad y apoyo mutuo, de democracia local y directa, de un reparto igualitario de la riqueza, de un sistema productivo sostenible y sustentable, de derechos fundamentales garantizados, este mundo tan hermoso florezca en nuestros corazones lo antes posible. Título, lo vuelvo a repetir, Viaje a Nueva Icaria. Bueno, está escrito por Juan Manuel Luna Fuentes, editado por Zambra y Baladre, y su precio de venta al público es de 3 euros. Como siempre, compañeras, recomendaros la lectura de este texto, de este muy interesante, muy bonito texto, donde hay mucho mucho alma y mucho mucho corazón. Y bueno, pues como siempre, daros las gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Salud, compañeras.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.